Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Afrontamos ya la semana torista de la Feria de San Isidro, es el último tramo, el más exigente y el más esperado por la afición más dura de la Plaza de Toros de Madrid. Pero hasta llegar aquí, esta anterior semana ha dejado varios nombres propios. El primero, el de David Mora. El torero madrileño regresaba 2 años después a Madrid de esa gravísima cornada y no lo pudo hacer con mejor pie. No sé si el destino le debía aún a David, pero está claro que él sí supo aprovechar a ese gran malagueño de Alcurrucén. Esa tarde hubo esa mágica comunión entre toro, torero y afición, y en las ventas saltaron chispas con una faena emotiva que tuvo como colofón la puerta grande para David Mora. Suya, suya fue la gloria. Entre los de luces también destacamos los nombres de Rafaelillo, de Alberto Aguilar. El murciano volvió a dar la cara con la corrida de Adolfo Martín. Bravo el torero y duro y exigente el toro de Adolfo. La vuelta supo a reconocimiento. Y Alberto Aguilar, que cortó una oreja también a otro toro bravo. Camarín, de Baltasar Iván, uno de los toros de esta feria. Toro para haber dejado a más de uno con las vergüenzas al aire y con el que el madrileño dio la cara. Madrid premió esa sinceridad con esa oreja. Y entre las decepciones, pues dos, Julián López el Juli y de momento Sebastián Castella. El Juli puede echar una feria decepcionante, pese a las postreras tandas al natural en la tarde del pasado miércoles con la huellada del Bellosino. Una máxima figura no puede pasar por las ventas, ofreciendo una imagen tan gris y con ese eterno eco de baile de corrales. Y Castella es el gran nombre de esta feria de San Isidro con 4 tardes. Llevamos 3 y no hay nada aún que llevarnos a la boca. Con la corrida Adolfo tuvo 2 toros para haber cosechado algo más que el balance que obtuvo. Hubo naturales de buen trazo, pero a su actuación le faltó ángel, le faltó alma. Le queda la beneficencia este miércoles. Y destacar también la actuación de Sergio Galán, y es que el rejoneador conquense abría el pasado sábado su 7ª puerta grande en las ventas. Ahí es nada. Queda lo más duro, lo más exigente, ojalá que también lo más bravo. Apuramos ya San Isidro. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado Pilar Abad, recién llegada de Granada. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas, Sixto.
Bueno, pues habrá que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Bilbao cierra sus corridas generales con dobletes de López Simón, Roca Rey y José Garrido.
La Semana Grande de San Sebastián anuncia a José Tomás en un festejo en el que también estará el Juli.
El novillero Clemente tomará la alternativa en la próxima feria de San Pedro de Zamora.
Y la novillera murciana Conchi Ríos hará lo propio en Ceguín de manos del cordobés.
Los San Ignacio de Azpeitia repiten los mismos hierros que en 2015. Ana Romero, Cuadri y Pedraza de Yelte.
Y la Feria de San Juan y San Pedro anunciará 2 corridas de toros con figuras jóvenes y mediáticos.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Mails y redes sociales, Pilar.
Pues empezamos con los mails: albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y también estamos en Twitter, @alberocope.
Javi, estamos en San Isidro y desde que comenzó tenemos ese hashtag en marcha, almohadilla San Isidro Cope. ¿Qué mensajes han llegado?
Pues llegan muchos mensajes. Manuel González, por ejemplo, cree que la faena de David Mora será recordada durante muchos años por su emotividad. Nuria Lobo nos decía que Camarín de Baltasar Iván ha sido el toro de la feria por el momento y Patricia Sastre opina que pese a no salir en hombros, el torero de la feria es pacureña.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's under the lights when
pues en esta nueva edición del Albero tenemos que hablar con uno de los nombres propios de esta feria de San Isidro. Quizá le ha faltado la puerta grande a todos también, no solamente a él, sino a todos los aficionados que hemos estado asistiendo a esta feria de San Isidro. Nos hubiésemos quedado con todas las ganas del mundo de ver salir a nuestro siguiente protagonista a hombros por esa puerta de Madrid. Pero yo creo que las dos tardes que ha dado Paco Ureña en la Plaza de Toros de las Ventas van a permanecer en el recuerdo y en la retina nuestra durante muchos años. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo dicho, queda ese regusto amargo a lo mejor de no haber salido a hombros, pero yo creo que la satisfacción personal e interior de lo realizado en la Plaza de Toros de las Ventas también cuenta, ¿verdad?
Sí, creo que pues, lo más importante de todo, yo pienso que es lo que pues lo que se vivió en la plaza, lo que los aficionados y todo el mundo que puede ir a una plaza de toros siente, y bueno, afortunadamente esos días yo creo que independientemente de puerta grande o no, que lógicamente es algo bonito, ¿no? Y algo, pero creo que es más bonito y más importante el fin por el motivo, ¿no? Por el que yo me he visto de torero, que es para torear y para bueno, pues para transmitir cuáles son mis sentimientos delante de un animal, y eso es lo para mí lo principal, ¿no? Lo otro, pues oye, indudablemente es un sueño, pero bueno, pues a veces por mi culpa, a veces por el destino, pues no ha podido ser, ¿no?
Hombre, hay que llegar, tendrá que llegar, o sea, eso no te preocupes, porque la puerta grande está ahí y seguro que la vas a franquear más tarde o más temprano. Oye, Paco, ¿te quedas con la tarde del 11, con la primera tarde con la corrida del torero? ¿Te quedas con la tarde del domingo 22 con la corrida de las Ramblas? ¿O al final es un cúmulo de sensaciones y de estar a gusto las dos tardes?
Yo creo que quedaría con las dos tardes, ¿no? Porque cada una con matices distintos, con unas climatologías creo que influyeron mucho, ¿no? No solo a mí, sino a mis compañeros también en ambas tardes, una con la lluvia y la otra con el tema del viento, ¿no? Pero la verdad es que yo pienso que las dos tardes hubo lo más importante, que es entrega, y por momentos conseguí abandonarme para torear y eso es lo que más me importa.
Oye, ¿qué se siente cuando uno escucha rugir a la Plaza de Toros de las Ventas como lo hacía en esas dos tardes? ¿O uno está tan metido en la faena que no llega a ser consciente del ambiente que se está creando en la plaza?
Bueno, yo, hombre, lógicamente sí se escucha, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás no eres consciente, muy consciente, no tienes una conciencia plena, ¿no? Porque, bueno, estás, o en mi caso, no nosotros compañeros, pero en mi caso estoy intentando buscar mis cosas, ¿no? Que yo siento como torero, no ya técnicas, sino emocionales y poder mostrarme y poder torear como lo siento, y ahí donde está mi lucha y mi pelea, ¿no? Y bueno, aunque eres consciente, ¿no? Pero no, creo que no se es consciente uno del todo, ¿eh?
Oye, y dices que estás buscando tu toreo, que estás buscando tu sitio. ¿Dónde ves tu margen de mejora? Porque es verdad que hemos visto una evolución en tu toreo bueno, pues en estos últimos años. Yo creo que sobre todo pues Madrid es tu plaza, ¿no? Es la que te rescató en esa confirmación en el año 2013, que te ha cogido como un torero propio en estas últimas, bueno, pues temporadas, tanto el año pasado en la Feria de Otoño como estas dos tardes en la Feria de San Isidro, lo hemos podido comprobar. Pero ¿dónde está tu techo? ¿Hacia dónde quieres tú evolucionar?
Yo, mi evolución es hacia el respeto al toro, hacia la verdad y hacia intentar torear con las mínimas ventajas posibles y todas para el animal. Ahí es donde está mi margen en el que yo peleo y lucho por mejorar.
¿Y crees que ese concepto, por eso, ha calado tanto en la afición de Madrid? Porque muchas veces cuando se pregunta ¿cuál es el toreo que quiere la afición de Madrid? ¿Cuál es el concepto con el que más se emociona? Y yo creo que tú has sabido captar o por lo menos dar a la afición lo que demanda muchas veces en el ruedo con ese toreo tan puro que realizas.
No, yo creo que esto es como cuando te enamoras, ¿no? Y tienes la suerte de que de que la persona de la que te enamoras también está enamorada de ti, ¿no? Creo que no es bonito cuando tú te enamoras de alguien y alguien no se enamora de ti, ¿no? Esto es un caso similar, o sea, yo creo que es recíproco, que Madrid comparte una filosofía del toreo que es la misma que yo comparto, y entonces yo creo que por eso hay comunión, ¿no? Hay una unión bonita, pero es por eso. Y mientras ellos, la afición de Madrid siga demandando eso y yo siga sintiendo y no fallándome a mí mismo de transmitir eso y seguir con ese concepto, yo creo que seguiremos enamorados, ¿no?
Uh-huh. Oye, y sobre todo porque, fíjate, el año pasado en la Feria de Otoño fue con un toro de Adolfo Martín. Este año has tenido la oportunidad de torear toros del Torero en esa primera tarde, de las Ramblas en la segunda. Bueno, son toros con una embestida, bueno, pues distinta cada una, pero yo creo que cuando uno quiere imponer su estilo, su impronta a cada toro, eso también hace que el toro se acabe entregando, sea del encaste que sea.
Bueno, si tú te entregas, el animal tiene dos opciones. Elige entregarse o elige no entregarse. Pero ahí donde está el secreto, ¿no? Si el animal elige no entregarse y tú te has entregado, ya es un triunfo de uno. Entonces, sí que es cierto, como bien comentas, que bueno, no es lo mismo, ¿no? Un encaste que otro y no es fácil poder expresar un número de veces más alto con un encaste que con otro, ¿no? Y no olvidemos que si no, pues sería más fácil, pero es que no lo es. O sea, no es fácil con ningún toro, pero menos con un encaste especial como puedan ser saltillos o otro tipo de encaste así tan especial, ¿no?
Uh-huh. Oye, Paco, Saleu es muy reforzado de la Feria de San Isidro. Esto, a ti, internamente, ¿qué sensación te deja? ¿La de tranquilidad porque el mundo del toro te ha podido ver y hay que recoger ahora los frutos? ¿O también te da un plus de responsabilidad porque ahora también te van a exigir en las plazas donde estés anunciado y van a querer ver, ¿no?, a ese Paco Ureña que ha impactado en Madrid?
Bueno, yo, si te digo la verdad, yo no siembro para recoger. Uh-huh. Yo siembro porque me gusta, no es que siempre, perdón, no es la palabra adecuada, creo que yo lo que hago es intentar mostrarme cada tarde donde voy, a un tentadero, a una corrida, o donde salga, intento expresarme como yo soy y hacer lo que yo siento y lo que a mí, para mí, es la verdadera pureza de esta profesión. Sí. Entonces, lógicamente, los que vayan a sentarse un tentillo y compren una entrada para ver a Paco Ureña, querrán ver eso, ¿no? Eso que están viendo ahora. Y espero que seguir haciéndolo hasta que mi corazón y mi alma me lo permitan, ¿no?
Oye, corazón, el alma, pero también el cuerpo, ¿cómo estás de esas dos fuertes en volteretas, una en Big Fest en SAC con esa cornada interna que sufriste y también, ¿no?, esos puntazos que tuviste en esa segunda tarde en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿cómo va? Porque además tuviste que ser operado finalmente, ¿cómo va la recuperación?
Pues está siendo un pelín más dolorosa de lo que yo pensaba, ¿no? Porque, bueno, con la cornada de Vic, él ha arrastrado un poquito más de problemas y, por lo visto, tenía, ¿no?, un pequeño vena o algo así que estaba produciendo un derrame no muy fuerte, pero sí continuo. Durante todos estos días, del 16 al 23 que me operé, y eso ha creado, pues, digamos, muchos coágulos de sangre y mucha, pues, inflamación, y aunque limpiaron muy bien los doctores, el doctor Crespo limpió muy bien, pero claro, ese hematoma se queda ahí y me está oprimiendo, ¿no?, uno de los nervios, y la verdad es que está siendo un poquito doloroso, pero bueno, dentro de los plazos más o menos normales y bueno, a ver si hoy me retiran la grapa, ¿no?, o sea, los puntos y y puedo ir avanzando poquito a poco, ¿no?
Pues Paco Ureña, que nos alegramos por todo, porque la recuperación vaya por buen camino, pero sobre todo, ¿no?, por lo conquistado en la Plaza de Toros de las Ventas, por este paso tan exitoso por Madrid en esta Feria de San Isidro, y que seguramente esa puerta grande que se ha quedado entreabierta esas dos tardes, seguramente la veamos abrirse de par en par para ver salir a Paco Ureña. Paco, un fuerte abrazo y enhorabuena.
Ojalá que sea un abrazo fuerte.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es/toros, y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de esta última semana lo vamos a iniciar, Pilar, en Bilbao, donde ya hay carteles para sus corridas generales.
La Plaza de Toros de Vistalegre celebrará un ciclo que repite la estructura del año pasado. 7 corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores. Entre los de luces destaca la doble presencia de Diego Urdiales, el triunfador el año pasado, y de los diestros llamados de relevo generacional, como son Roca Rey, Alberto López Simón y José Garrido. La ausencia más destacada es la de José María Manzanares. Los carteles completos los podéis consultar en cope.es.
Y seguimos en el norte, seguimos en el País Vasco para conocer en este caso los carteles de la Semana Grande de San Sebastián, que van a tener un nombre propio, Javier.
Sí, el de José Tomás regresa casi después de una década de Yumbe. El de Galapagar toreará el 14 de agosto en una mixta junto a Hermoso de Mendoza y Julián López el Julián de toros de García Grande y Fermín Bórquez para rejones. La Semana Grande también va a cartelar a Ponce, Talavante, Castella, Manzanares y una amplia representación de la nueva hornada de toreros como son Rocarrey, López Simón, Ureña o Joselito Adame. Los carteles también los tenéis en cope.es.
Y seguimos en el País Vasco, otra feria con carteles. Este caso es la guipuzcoana de Azpeitia, a sus San Ignacios.
Una feria que comienza el sábado 30 de julio con toros de Ana Romero para Juan Bautista, Daniel Luque y Borja Jiménez.
Continúa el domingo 31 con toros de cuadri para Luis Antonio Gaspar Paulita, Pérez Mota y Sergio Serrano.
Y finaliza esta feria de Azpeitia el lunes 1 de agosto con una corrida de Pedraza de Yeltes para Curro Díaz, Manuel Escribano y Joselito Adame.
Y abandonamos el País Vasco para recalar en tierras castellanas, en Zamora, y es que la empresa Circuitos Taurinos, comandada por Carlos Zúñiga, ha cerrado la feria de San Pedro con la alternativa de un novillero que además apoderan, el francés Clemente.
Sí, esta feria va a comenzar el sábado 25 de junio, toros de Alcurrucén para Enrique Ponce, Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira.
Domingo 26 de junio, astados de Conde de Cabral para Ruy Fernández, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Y termina el miércoles 29 de junio, toros de Sánchez Arjona para Cayetano, López Simón y Clemente, que como has dicho Sixto va a tomar la alternativa.
Nos vamos a Murcia, ya que en Cejín se anuncia otra alternativa, en este caso la de la novillero Conchi Ríos.
Un festejo que se celebrará el 9 de junio en el que Conchi Ríos tomará la alternativa de mano de Manuel Díaz el cordobés junto al diestro murciano Antonio Puerta. Los toros serán de Guadalmena.
Y concluimos a este repaso de carteles, muchos carteles esta semana. Estáis viendo presentados el León y su feria de San Juan y de San Pedro por parte de la familia Postigo.
Una feria que comienza el viernes 24 de junio, toros de Jandilla para el Fandi, Sebastián Castella y Alberto López Simón.
El sábado 25 de junio, una corrida de Núñez de Cubillo para Juan José Padilla, José María Manzanares y Cayetano.
Y seguimos pendientes de las redes sociales, seguimos pendientes de nuestro Twitter, de @alberocope, porque ahí seguimos recogiendo vuestras opiniones sobre la Feria de San Isidro.
Carlos Montoro cree que Victorino Martín pondrá la nota positiva esta semana torista. Teresa Robledo nos decía que Madrid le debe una puerta grande a Rafaelillo y con la de Miura será el día. Y Óscar Miranda opinaba que Castella tendrá que demostrar mucho en la beneficencia si no quiere conjugar el verbo fracasar.
Pues recordad, almohadilla, San Isidro Cope. Os seguimos leyendo. Thank you. Bueno, Pilar, has estado en Granada, también tertulias. Es verdad que en Madrid no concentra mucha de la atención, pero ha habido toros en Córdoba y ha habido toros en esta feria del Corpus de Granada. Un balance de esta feria, empezando si quieres por el público,
que pues tal ha sido la asistencia. Público, la verdad que la asistencia ha sido regular, insisto. Es verdad que hay que decir que nunca se ha llegado a llenar la plaza en su totalidad. Casi todas las tardes media plaza, un poquito más de media plaza. Sí, es verdad que la tarde del Fanny hubo más público, es verdad que la tarde del viernes también hubo más público, pero en general poca afluencia, ¿no? Y eso preocupa. Y la verdad es que lo que venimos diciendo desde hace varios años, Granada es una plaza que ya ha pasado por distintos empresarios y hasta que no, ya no sabremos si, ¿no? Exactamente, no sabremos si continuará Reima Taurín o no, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay que destacar la clase práctica que realizó la Escuela Taurina de Granada, y eso sí, la verdad que fue un llenazo, ¿no? Es verdad que era entrada gratuita, muchísimos jóvenes, muchísimos niños, y también mucho lo que se vio en el ruedo. Ya hablamos otro día en las tertulias de aquí de San Isidro con el maestro Bote, con el novillero, además, que ya mismo va a debutar con picadores, con Carlos Ochoa, nos dijo el maestro Bote. Pero bueno, pues también destacó la actuación del granadino, de Romera, también destacó mucho la actuación del murciano, de Antonio Medina, y bueno, pues se vieron cosas interesantes. Mano a mano, Rivera, Paquirri, Cayetano. Porque la verdad que lo que nos quedamos todos un poco fue en el público. Es verdad que para como se había vendido, ¿no? Y además también los hermanos, ¿no?, habían adquirido un compromiso, ¿no? Yo creo que la ciudad, cuando presentaron el cartel, estuvieron también con Carlos Herrera, en Herrera en Cope por la mañana. Y bueno, pues ese fue, nos quedamos así un poquito. Y bueno, puerta grande para Cayetano, que cortó 3 orejas, 2 orejas cortó Paquirri, hay que cortar 3 orejas para seguir por la puerta grande. Y la verdad que también Cayetano está en un buen momento, ¿eh? Está en un buen momento y vimos cosas de Cayetano muy buenas. Y bueno, que esperamos que siga en esa, fíjate, en esa línea.
Ese es uno de los nombres que a lo mejor yo voy a echar un poquito en falta en Madrid por ver ese buen momento del que estás comentando, Pilar, y que, bueno, pues oye, él y sobre todo quería, ¿no? Yo creo que ha sido una cosa más ahí de la empresa que no ha querido contar con él, y nos vamos a quedar un poquito con las ganas. Y
además,
¿no?,
porque lo que nosotros hablábamos en las tertulias también Granada, son, aunque sean hermanos, ¿no?, y todavía tienen estrella que tienen, pero son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? A Paquirri también llevamos muchos años viéndolo, pero es verdad que Cayetano apetece, y más como está ahora. Después pues llegó el Fandi, evidentemente, pues el Fandi, otra puerta grande en Granada, un Fandi que, pues de nuevo, ¿no?, con el capote, con las banderillas, también con la muleta, poco a poco, ¿no? Y después al día siguiente lo visteis también aquí en Madrid. José María Manzanares, pues bueno, estuvo así, ¿no? Sigue con esa mala racha, ¿no?, que tenga esta temporada. Y Tagavante, pues qué vamos a decir, Tagavante continúa imparable. Yo creo que también os ofreció una muy buena tarde de toros en Granada. Y la sensación fue Roca Rey, por supuesto, la primera tarde, porque además hay que decir que también os quedamos como en Córdoba sin ver a Morante de la Puebla por ese virus, ¿no? Ese virus que estuvo hospitalizado. Su primera tarde Roca Rey cortó 3 orejas, por eso se ganó la sustitución al día siguiente. La verdad que se quedó la gente alucinando, ¿no? De ver a ese torero tan joven, como decimos, que tenga esa cabeza y la seguridad que tiene delante de los toros. Y la verdad que se quedaron todos...
Vemos que los nombres que hemos dicho en Madrid son los que en mejor momento siguen estando y lo están demostrando, sobre todo porque la capacidad de las figuras también es no solamente demostrar las grandes plazas, sino luego esa regularidad, ¿no?
Exactamente, y también ocurre con López Simón, que también toreó el día siguiente, además también abrió la puerta grande. Son dos jóvenes valores que es verdad que, como tú bien dices, esto, pues se están repitiendo y están teniendo esa continuidad. Debutaba como ganadero el Juri, con la ganadería con el Freixo, la primera corrida de toros. Y bueno, pues justito de fuerza, sí es verdad que había algunos encastaditos, algunos con nobleza, pero que faltó un poquito de motor y de fuerza a la corrida de Juli. Y destacar un poco también la corrida de Nuño de Cubillo, ¿no?, que también ofreció buenos toros y además se dio un toro hijo de Arrojado.
Ah, mira.
Que no resultó tan bueno como Arrojado, evidentemente, pero bueno, sí es verdad que pudimos ver algún que otro toro bueno de Núñez del Cubillo.
Y el Juli, porque claro, en Madrid el paso ha sido en tono menor y allí en Granada Juli, fue silencio, creo que el balance,
Juli,
¿no?
Juli, es verdad que su primer toro, fíjate que encima era el ganadero esa tarde, es verdad que tocaron en suerte, yo creo que el peor lote, ¿eh? Su primero era muy paradito, no tenía apenas transmisión ninguna, y con el segundo sí vimos a un Juli ya más con esa ambición, Pero bueno, es verdad que, pues como ha ocurrido, ¿no? Aquí en Madrid ha pasado un poquito así desapercibido y después también no nos podemos olvidar de los Rejones. Sí. Era otro cartelazo, Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández, y salieron a hombros Sergio Galán y Leonardo Hernández porque...
Pablo.
No, perdona.
No, Diego.
Diego Ventura y Leonardo Hernández salieron a hombros. Sergio Galán cortó una oreja porque es verdad que su primer toro fue el más manso de la corrida. Sí. Y aunque lo intentó y eso, pero bueno, al final se quedó con esa oreja.
Pero yo creo que has dado la clave, ¿no? La continuidad, que haya una continuidad en una plaza, un trabajo
eso
continuo.
Eso es necesario. Para, o sea, para cualquier haya... plaza de toro. Es lo que hablábamos. Primero tienes que conocer un poco la ciudad, sí. La afición. Tienes que estar allí, yo creo, ¿no? Hay trabajo constante. Y lo estamos viendo en otras plazas también, insisto, en el momento que este empresario lleva 2 años ya, sí. Y Granada está siendo así, o 1 año o 2 años como mucho lo que dura con empresarios.
Es complicado. Por eso vamos a hablar ahora, si os parece, de una plaza que está teniendo esa continuidad. Sí. Es la de Ávila. Este año de nuevo sigue dirigida su gestión por la empresa Por Naturales, que dirige, que encabeza el diestro César Jiménez. Para este año ha preparado para este próximo domingo una corrida de toros con Pablo Hermoso de Mendoza y 2 diestros, Enrique Ponce y el torero de la empresa, en este caso un joven diestro como es Francisco José Espada. Los toros van a ser de Ángel Sánchez y Sánchez y de Carlos Charro para la Lidia Pie. Y su gerente es Nacho de la Vida, que está aquí en el Albero esta semana. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, fíjate, lo estábamos hablando ahora con Pilar, estábamos hablando del caso de Granada. Vosotros ya lleváis unos años en Ávila y es importante, ¿no?, el ir sumando año a año, como decía Pilar, ir conociendo los gustos de la afición para ir, sobre todo en una plaza como la de Ávila, que ha sido complicada en los últimos años, el ir recuperando a esa parte de la afición que abandonó el coso.
Sí, así es. Yo creo que es muy importante estar encima de las plazas, en la ciudad, en el día a día, y luego trabajar con tiempo, con futuro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no siempre se puede trabajar así, muchas veces funcionas a lo mejor a más corto plazo y es más complicado. Aquí en nuestro caso particular de Ávila llevamos ya 4 años, este es nuestro cuarto año, 3 años complicados, porque, bueno, hemos apostado por intentar sembrar mucho y de momento, bueno, pues por desgracia no estamos recogiendo, pero bueno, seguimos creyendo en Ávila y esperamos que este año pues ya poder empezar a recoger un poquito, ¿no? Nosotros cuando entramos en Ávila sabemos que era una apuesta fuerte, una apuesta de futuro y bueno, pues en ello estamos.
¿En qué se trabaja en una plaza, por ejemplo, como Ávila? Porque hablamos de Ávila, una provincia muy taurina, de norte a sur, con muchísimos pueblos, bueno, pues por arriba Arévalo, por abajo Arenas de San Pedro, está Sotillo, lo que es el Valle del Tietar, pero ¿por qué? ¿Por qué la capital cuesta tanto llevar a la gente a los toros?
Bueno, yo creo que son diferentes, varias circunstancias, ¿no? La primera quizás es que no hay unas fiestas como tal, como puede ser una feria, como puede ser la Feria de San Isidro, o la feria de cualquier provincia, que el hecho de que sean fiestas de la ciudad hace que la gente un poco por dinámica, por efecto dominó, vaya a los toros. En este caso, el festejo de Ávila está encuadrado en junio, en un fin de semana corriente, que no son fiestas, entonces cuesta que la gente se mueva. Y luego que la gente no tiene a lo mejor buenos recuerdos de años atrás, ¿no? Veníamos a lo mejor de unos años que estaba un poquito más de capa caída los festejos en la ciudad y nos está costando volver a retomarlo, pero bueno, creo que la dinámica es buena. El primer año ya la gente empezó a ir más a los toros, el año pasado también tuvimos una corrida, sobre todo también artísticamente fue muy buena, que eso es importante, la gente salió de la plaza prácticamente toreando, y bueno, poquito a poquito creo que sí que estamos intentando retomar que la gente vaya a los toros, pero sí que es verdad que Ávila es una provincia complicada, sí que es cierto que hay mucha afición, pero a la gente le cuesta ir a la Ávila. También es cierto que está en Madrid muy cerquita, entonces a lo mejor hay gente que prefiere irse a las ventas antes que venir al festejo de la provincia, bueno, diferentes circunstancias en general.
Nacho, hablando de coste, ¿no? Otra de las luchas que tienen los empresarios es, por supuesto, el coste de las entradas, ¿no? Para muchísima gente, pues a lo mejor le cuesta ir al festejo pues por el precio de las entradas, pero claro, el empresario también tiene unos gastos. No sé cómo tenéis este año el precio, si tenéis alguna medida para hacer precios populares o pues a los jóvenes o hacer, no sé, alguna iniciativa, Nacho.
Sí, tenemos una política de precios muy muy agresiva. Hemos puesto una entrada desde 9,99, o sea, más barato es totalmente imposible, 9,99 para cualquier público, ¿eh? Sí. Luego también tenemos ya entradas de 15 euros, el tendido joven, seguimos apostando por la gente joven, un tendido entero para chavales de menores de 30 años por 15 euros. En general tenemos una política de precios muy baratita, porque está claro que si no la gente no acude a los toros. Hay precios para todo el público, por supuesto, luego también hay entradas de sombra, entradas de sol y sombra, barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, apostamos por una política de precios, como he dicho antes, muy, muy agresiva, desde 9,99, y está teniendo bastante aceptación. La verdad es que nosotros confiamos mucho en Ávila. Uh-huh. La apuesta es importante, tenemos un cartel fuerte, un cartel para Ávila muy importante, con Hermosa Mendoza, Ponce, Espada, un cartel de categoría. Y una apuesta fuerte, ¿no? O sea, precios de 9,99. O sea, el que no quiera ir, el que no vaya a los toros es porque no quiere, no por los precios. Y no solamente esa, sino que también hay de 15, 19. Entendemos que Ávila es una plaza que los precios tienen que ser populares para que la gente acuda. Porque, por ejemplo, se van a Madrid y tienen toros por 10, sí, 15 euros. Entonces, para intentar, procesar que la gente de nuestra plaza, tenemos que trabajar con los muy baratitos.
Nacho, estáis buscando... Joder, los precios, la verdad es que son una pasada. O sea, lo que tú decías, el que no va a los toros es porque no quiere. ¿Estáis buscando ese público de fuera de la capital? Lo que decías, esto es una provincia enormemente taurina, está cerquita de Madrid, que joder, irte el domingo a pasar el día a Ávila, a ver la ciudad y a irte a los toros encima por 10, 15 euros, 20 euros, la verdad es que pasas un día fantástico. ¿Estáis buscando ese público de fuera de la capital o os estáis más centrando más en captar a los propios abulenses?
Bueno, yo estamos trabajando todos los medios. La verdad es que nuestra promoción está siendo brutal, brutal, de verdad. El equipo de la empresa, yo por ejemplo que soy de fuera, llevo ya aquí casi un mes en Ávila, en el día a día de la ciudad, para trabajar todos los días en la ciudad. Estamos haciendo campañas con azafatas, estamos haciendo toreos de salón, que hemos instalado una pequeña plaza de toros portátiles para que los niños jueguen, para que sea muy visual, que la gente se pare, lo vea. Dentro de lo que es la ciudad lo tenemos colapsado, con muchísimos carteles, publicidad en las farolas arriba, bueno, muchísimas cosas, periódicos, televisión, y luego también, por supuesto, trabajando toda la provincia, incluso fuera de la provincia, ¿no? Hemos llegado con la megafonía y con los carteles a Segovia, Salamanca, Valladolid. Estamos trabajando todos los medios. La verdad es que ya te digo, la apuesta es muy grande, entonces nos hemos planteado que tenemos que intentar promocionar nuestro festejo en todos los rincones. Sí que es cierto que en Ávila, sobre todo, mucho más, pero también sin olvidarnos pues el resto de los pueblos de alrededor e incluso ciudades, porque creo que la gente de Salamanca, la gente de Valladolid, está cerquita de Ávila y se puede venir, lo que dices tú, a pasar el día anterior también, que no hemos hablado de ello, tenemos dos clases prácticas gratis, una por mañana y otra por la tarde, o sea, son dos noviadas que la gente se puede acercar a pasar el día a Ávila y tiene dos eventos gratis, que hoy en día muy poquitos sectores pueden ofrecer dos cosas gratuitas en el mismo día. Y bueno, otro añadido más para que la gente pase el fin de semana en Ávila, lo disfrute, y luego el domingo, pues el día grande con precios baratitos.
Pues Nacho de la Viuda, gerente de la empresa Por Naturales, toda la suerte para este fin de semana en Ávila y que sea un éxito, porque como siempre decimos aquí, el éxito de un festejo de estos es el éxito particular, pero también redunda en el beneficio de la fiesta. Así que mucha suerte y un fuerte abrazo. Bueno, pues hay que volver a Madrid porque... Uy, qué Z me ha salido más madrileña, ¿no? No me he dado cuenta. Pues sí, hay que volver a Madrid porque está terminando la Feria de San Isidro, parecía que no, pero sí. Nos queda ya el último
los últimos coletazos.
Sí, los últimos coletazos de esta Feria de San Isidro. Ya cuando empezaba el pasado viernes 6 de mayo, parecía que iba a ser una eternidad. Es verdad que se está haciendo un poquito largo, pero nos acordaremos de ella cuando llegue el lunes 6 de junio. Bueno, pues ha sido una semana intensa, ¿no, Javi?
Sí, una semana con muchísimas cosas, con cosas buenas y cosas malas,
pues ahí,
como tiene que ser. Y bueno, ahora lo analizaremos todo, pero eso, muchos nombres propios, lo hemos hablado en estas tertulias, lo decías tú al principio, la nota decepcionante para mí, las dos figuras, el triunfador inequívoco de la temporada pasada y máxima figura, epicentro de esta Feria de San Isidro como es Sebastián Castella, que le queda una bala todavía, o sea que hay que confiar. Y Julián López el Juli, que en su condición de máxima figura, pues yo creo que tenía que haber dado un poquito más de sí en esta Feria San Isidro.
Pilar desde la distancia esta semana, pero también informada de lo que ha ocurrido. Y hablábamos, ¿no?, de ese Juli, de ese Castella, que no han terminado de, bueno, pues de dar la talla de la que se esperaba, sobre todo.
Sí, ¿no? También hemos hablado hoy en la tertulia, ¿no? Quizás Castella con esa apuesta, esas cuatro tardes, cierto es que era el triunfador el año pasado, la apuesta de ayer de Adolfo Martín. Quizás está siendo o ha sido esa decepción, ¿no? Pero bueno, pues también el Juli tampoco, pues, lo que hemos contado antes, ¿no? También nos hemos quedado con ganas de más Juli, ¿no? Y después, pues, sorpresas sí que hemos tenido, ¿no? Sorpresas o a lo mejor esa confianza, pues, David Mora, lo que teníamos pensado, López Simón, quizás, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahí, pues, también hemos tenido un poco de todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, que es lógico, ¿no? En tantas tardes, pero sí es verdad que sobre todo, pues, un poco lo de Castell y algo de Juli, pues, nos ha dejado a todos agridulces, más que nada.
Vamos a ver también qué opinan nuestros contertulios de hoy. Desde COPE Huelva está nuestro buen amigo Javi García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, estaba Javi. Quien sí está al otro lado del teléfono es José Vega, nuestro tuitero de referencia, de cabecera, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, no sé si coincides o no coincides con nosotros, si eres un pelota o no eres un pelota. A ver, cuéntanos.
No, hombre, coincido bastante con vosotros. Bastante con vosotros.
Así me gusta porque si no, no estarías aquí.
Yo creo que ha sido Castella, yo creo que ha tenido el conformismo de las cuatro tardes, no conformismo, yo casi cuidado, ¿no? De tener que aguantar las cuatro tardes, de tampoco meterse mucho con los toros, porque así todo yo lo llamaría un toreo aseado, ¿no? Como casi con precauciones.
Sí, que tanto medirse se ha acabado por irse de la feria casi.
Sí, por eso, las cuatro tardes, y además se vio ayer. Sí. Ayer fue un torero tan mecánico, tan decir, bueno, hoy no va a pasar nada, me guardo para la beneficencia, que quizá con la gente que traen los Manzanares y Simón, porque los que hay aquí no sé. Y nada, pues hay dos toros que en otro momento se apuesta con ellos y se corta la oreja, porque las precauciones de ir con Adolfo Martín está bien cuando te sale el toro como el cuarto Rafaelillo, pero cuando salen dos toros tan pastueños como fueron el segundo y el quinto, no quieren torear como en México, en Gatía, no sé qué, porque ayer era el día perfecto para ver si tenías el sentimiento dentro, pero como yo decía también en el blog, es que le faltó todo, alma, le faltó mecanicismo total.
Esa palabra me gusta, le faltó alma a sus actuaciones. Vamos a ver qué opina nuestro compañero que hoy vamos a saludar desde COPE Huelva, Javi García Vaquero. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, tú, Castella, a ver qué.
Vamos a ver, yo creo que, y cuando se ve desde la televisión, esto que voy a decir creo que estoy más complicado. Es decir, esta es una fiesta que tiene que emocionar. Y desgraciadamente, pues Castella no ha llegado a emocionar, como le ha pasado a Juli, como le ha pasado a Urdiales, como le han pasado tantos que han pasado por la feria. Y las emociones, pues al final vienen, pues por la verdad, más que por la perfección técnica. Está pasando incluso los novilleros. Estamos llegando a tal perfección técnica que incluso los novilleros se les está exigiendo una perfección técnica y tapando sus ganas, su voluntariedad, incluso sus errores, que los errores de los toros también son bonitos porque nos enseñan muchas veces al toro. Entonces yo creo que, ¿por qué nos emociona Rafaelillo? Bueno, pues porque es verdad, porque sabemos su historia, pues porque mide 1,60 m y se enfrenta a todo lo que los morrillos tienen a 1,70 m. ¿Por qué nos ha emocionado el aficionado David Mora? Pues porque sabemos su historia, porque sabemos de los dos años que ha pasado tan fastidiados y que llega a Madrid y es capaz de remontar.
Pero eso,
no fue perfecta. Pero yo creo que esas emociones, ¿por qué nos emociona el toro de Baltasar Iván? Pues porque es un toro que tiene teclas, que no es igual en todas sus embestidas, que no es igual en toda la lidia, que sigue delante un torero que sea capaz de emocionar. Y creo que eso al final es lo que está en Madrid, está por fin viendo.
Sí, pero yo Javi, estoy en parte de acuerdo y en parte no. A mí me emociona por lo que hicieron, pero no, por ejemplo, has hablado de Rafaelillo o de David Mora, de esa historia que traían por detrás. Pero aparte de esa historia, yo me quedo con las sensaciones de la plaza, y las sensaciones de la plaza es que emocionaron por su toreo.
Claro, claro, eso digo.
Es verdad
como
luego,
Paco Ureña.
Como Paco Ureña, sí, efectivamente. Paco Ureña. O sea, y ayer con Sebastián Castella, en la Plaza de Toros de las Ventas, allí no pasaba absolutamente nada. O sea, aquello era todo tan frío, académico, ¿no? Todo tan frío.
Que hubo algún monetazo en alguna serie.
Que sí, que sí. Si lo hemos dicho. Pero
se veía que estoy con vosotros, eso es lo que quiero decir, que no solo emocionan por esa trayectoria, sino que cuando llegan a la plaza sumas todo y aquello tiene que echar gusto a algo, ¿no? Ese guiso tiene que pitar.
Y sobre todo,
a una máxima figura, como es en este caso Sebastián Castella, hay que exigirle. Sí. ¿La apuesta está de cuatro tardes? Perfecto. Ole ahí sus peleas de anunciarse cuatro tardes. Ese mérito no se le va a quitar nadie en ningún momento. Ahora, porque se anuncie cuatro tardes, tampoco vamos a dejar de exigirle luego en cada una de ellas. Y ayer, Sebastián Castella tenía que haber apretado ese acelerador. Lo decía José, ese conformismo, ese ir, bueno, me queda otra. Y llega la segunda y dice, bueno, me quedan dos. Y sí, llega pero, ayer pero y eso... dice, bueno, a lo mejor me queda una.
Eso mismo, no... le pasó a Morante en la Feria de Abril de Sevilla. Y al final, porque pegó la campanada en el último de los 10 toros, pero de los 8 toros. Pero
eso tampoco sirve. Es decir, vamos a ver, hay otros toreros que han tenido varias actuaciones en la feria. Incluso el propio Rafa Guillo vuelve ahora el domingo. Otros toreros, es decir... Vamos a ver, también depende de cada cabeza de uno, es lógico, ¿no? De cada persona. Pero, y hablaba Javier de emociones, pues por ejemplo, pues emociones Alberto Aguilar o Iván Vicente otro día con Iván. Es que las emociones, Javier, o sea, todos conocemos la historia de David Mora, todos conocemos a Rafa Guillo, me parece muy bien. Pero llega un momento que, hombre, te acuerdas, evidentemente, pero yo me emociono con lo que en ese momento estoy viendo en el ruedo, ¿no? Yo me intento olvidar, hombre, sin olvidarlo, pero no me, yo me olvido de que si Rafa Guillo mide 1,40 o que me dirá algo más, pobre,
Yo entiendo, Javier, que no quiere decir eso por lo que viene detrás. No, hombre, no nos va a emocionar tampoco por...
Que no tiene el triunfo.
No, ya, pero que me refiero. Como me escucho me va a dar una, ¿verdad?
Yo te digo que si ayer Rafael y yo, como se puso, mire unos 82, yo me emociono lo mismo,
¿eh? No, ya, pero...
Mira, cuando viene un torero con la verdad...
Eso me refiero, José.
Hay que venir de agarrado. Y si es que no solo a Madrid, a todos los sitios, joder, hay que ir... Esto es un arte y el artista tiene que poner el sentimiento que nosotros no podemos tenerle. ¿Para qué? Para que te llegue a ti el público. Por ejemplo, el día de Paco Ureña, con el día de Ramblas. Pues mira, ese día, un torero que todos creemos mucho en él, nos dejó frío, que fue Fortes. ¿Por qué? Porque antes tenía un titán como Ureña, que dijo, o me mata el toro, o no sé, yo vengo a torear aquí. Entonces, ese es el sentimiento que queremos vivir arriba. Luego, tanto con el toro de, como dice Javier, con el toro Baltasar Iván, bueno, eso es, y con un malagueño de Alcurrucén, bueno, esa es la emoción ya que el propio toro que tiene nada más plantarse en el ruedo.
Bueno, y ahora que ha sacado esa comparación, os pregunto, ¿el malagueño de Alcurrucén o camarín de Baltasar Iván?
Es complicado.
De Baltasar Iván, de camarín, de un toro distinto, de un encaste y además... Yo vuelvo a decir, la subjetividad no puede o me puede. Y es que desde el primer momento, cuando ya veo, creo que es que comentaba José Vega, ¿no? Es fundamental lo importante de que salga un toro así de Baltasar Iván, demostrando que salen toros buenos en toda la ganadería. Toros de triunfo, toros a las que hay que apuntarse. Estaba César Rincón comentando la corrida en el Plus y a todos se nos pasaba por la cabeza un nombre y un toro, ¿no? De Baltasar Iván hace 20 años, que no estamos hablando... De hace dos siglos.
Claro, no, pero es que además cada toro tiene, aparte de su lidia, sus circunstancias. Y a lo mejor ese toro bastonito del que todos tenemos en la cabeza salta hoy a la plaza de toros de las ventas. Y a lo mejor no se le tiene a lo mejor en tanta consideración como se le tuvo en ese momento. Pasa más desapercibido, ¿no? Porque es verdad que cuando uno ve vídeos y oye en el canal Plus Toros, que la han repetido más de una vez y más de dos y más de tres. Y ves, es mejor no verlo porque al final ves más defectos de los que eso. Pero...
Claro, es lo que decía antes, técnicamente no es perfecto, pero es la emoción que consiguió poner de acuerdo a todo el mundo. Y creo que esos son los momentos importantes, los momentos que todos queremos vivir en la plaza, que es a lo que iba antes. Por eso, oye, respetando mucho el toro de Alcurrucén, que este año ha salido otro igual, y creo que es el problema de Castella. Es decir, liarla cuando el toro te da vueltas, cuando acaba los muletazos y se te queda colocado para el siguiente, bueno, eso un tío como Castella, que se va a torear también, es relativamente fácil. Lo complicado es lo de Ureña, cuando el toro sale y sale con esos matices, y entonces yo creo que eso es lo bonito. Y
como le pasó a Alberto Aguilar, ojo, porque a mí la oreja, muy honrado, o sea, quien da todo lo que tiene con un toro de esto, yo creo que a más de uno y a más de dos, no vamos a poner a decir nombres, pero ojo a ese toro si le toca más de uno, porque a mí también me gustó más que malagueño. Es verdad que malagueño tuvo más duración, pero tuvo muchísima más entrega en todos los tercios ese camarín de Baltasar Iván.
Para mí fue mucho más completo desde el principio hasta el final. Es verdad que en malagueño la forma de embestir, de comerse la muleta, fue muy especial, claro. Forma de entrar al caballo de ese camarín, bueno, es que el capote, es que se le vio desde el principio.
Todo, todo,
el toro, además, yo apuesto también, bueno, apuesto, mi gusto fue más por Camarín, aun diciendo que para mí me parece un pedazo toro, como ojalá pues serían todos los días ahí dos o tres como ese, pero Camarín, además la explosión del toro bravo, es que era cada arrancada era una explosión, y a mí es que me emociona ese toro. Ahora, yo a ese toro pues le quiero ver a los toreros de mando, porque es que hay toreros que están hablando de toreros de mando, pero con el toro de mando de Aranjuez de ayer no quiero ver el mando
de mando a distancia, ¿no?
No, pero el mando ya se le ha mandado casi, después del picotazo del caballo ya se le ha mandado.
Sí, sí.
Y entonces el mando de verdad y el cabrearse consigo mismo, que vemos a algún torero siempre salir de las tandas como si se hubiera pegado un puñetazo con Holyfield, pues ese mando de como que has triunfado sobre el toro, quiero verlo con Camarín. Y hay que probar con todas las ganaderías, como bien dice Javier, que en todas las ganaderías te puedes saltar la chispa y salir un toro así y todos están contentos. Y no sé, es que hay que dar oportunidad y apostar. Y como se apuesta, pues...
De hacer puyazo, que me interesa mucho vuestra opinión. Que yo personalmente...
Pues...
Creo que para Lidia fue estupendo lo que hizo, dos puyazos.
Sí.
Pero he visto mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, con ese tercer puyazo que parece que se hurtó al público.
Yo creo,
a la gloria del toro.
Yo creo que se le tenía que haber dado y el picador haber medido el castigo perfectamente. No tiene por qué entrar al caballo y encima pegarle una paliza y abrirle la paletilla. Yo creo que con haber señalado el puyazo, haber visto si el toro de nuevo se arrancaba y haber señalado el puyazo, no hubiese pasado absolutamente
además,
nada.
Tenía marcarlo, poder para marcarlo. Camarín demostró que tenía poder para aguantarlo. Uh-huh. Y yo creo que a lo mejor incluso, esto es muy difícil, claro, estamos hablando de todo
sí,
pasado.
Sí, esto es todo, claro, hipotético, efectivamente.
Pero yo creo que a lo mejor el tercer puyazo incluso hubiera un poquito armado. Pero yo creo que a lo mejor podía haber venido incluso bien para armar un poquito esa codicia tan grandísima.
Yo es que sobre todo no he entendido varias voces que decían que un tercer puyazo que iba a haber hecho que el toro se aplomase mucho antes, pero no. Claro, yo creo que yo lo pensaba eso, o sea, la gente se pensaba que un tercer puyazo tiene que ser de que vamos ahí a entrar a pegarle un puyazo, a meterle las cuerdas, a que sangre otra vez. No, yo creo que un puyazo, después de haber visto dos veces al toro en el caballo, haber visto cómo ha empujado, cómo ha recargado, con haber señalado el puyazo, haberle hecho entrar al toro en el caballo, no hubiese, creo, en mi humilde opinión, que hubiese luego hecho una cuestión negativa en el último tercio.
No, y aparte, hubiera puesto cabeza, ya sabéis que una recuperación muy buena de los toros son las tandas cortas y darle tiempo.
Sí, sí. Sobre todo al principio de faena, claro.
Claro, está claro.
¿Cuánto han cambiado las cosas? Insisto, hoy hace 31 años, yo ya soy un viejo, hace 50, en Cáceres, sin dutón,
sí,
toro de Saltillo.
De Saltillo, efectivamente.
Por parte de Ruiz Miguel.
El toro ruidón, ¿no? El toro ruidón.
Ruidón. Y en aquel momento,
sí,
cuando se pidió el indulto, el ganadero pidió que volvieran a salir los caballos.
Efectivamente, el padre de José Joaquín Moreno Silva.
Yo era el primer indulto que veía. Cuando vi el segundo, digo, cogeos a los caballos. No es obligatorio. Y yo, como mi único indulto había sido ese, me habían educado. Bueno, y fue admirable. Y volvieron a darle dos puyazos. Y el ganadero pedía otro.
Sí, no. Además, se sacó el caballo de nuevo. O sea, una vez terminada la lidia del toro,
se sacó
el caballo y con el regatón de la puya,
¿sí?,
se le probó en dos nuevos puyazos. El toro se arrancó de nuevo de punta a punta de la plaza. Y ahí se demostró que era.
Pero hace 31 años.
Qué bonitos esos. Qué bonitos esos gestos.
En Cáceres y San Fernando, y este año Cáceres sin toro.
Sí.
Gracias, entre otros, a los votos de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Y no se lo olvida nadie.
No, efectivamente. Bien por recordarlo. Oye, bueno, entramos en esta semana torista, ya hemos tenido dos muestras de ello, con la corrida de Baltasar Iván, la de Adolfo Martín, ya comentadas. Y bueno, pues está por llegar Saltillo, está por llegar Cuadri, Victorino Martín y Miura. Entre medias está la corrida de Beneficencia, con la corrida de Victorino del Río, con Castella Manzanares y López Simón. Bueno, pues muchos nombres, en este caso, de toreros que buscan, ¿no?, ese saltito, ¿no?, que necesitan sus carreras. Y bueno, corridas de Madrid. Yo tengo mucha fe hoy en la corrida de Saltillo, porque yo estuve presente el año pasado en esa del mes de septiembre en la que saltó ese ya famoso Viergado y esperemos, ¿no?, que salte a lo mejor uno o más de uno esta tarde.
Sí, yo también. Bueno. Además, ¿no?, ya llevamos 2 años. El anterior fue Soriano, aquel toro
segundo
en el toro con cabo.
Toro lucero.
Sí, Sí, no, precioso además de lámina y un toro, para mí uno de los toros del año, y yo también tengo confianza en Altillo, la verdad, que además desearía, porque hace mucha falta que estas ganaderías volvieran a entrar en las ferias y vamos, que casi por ley deberían de entrar.
Pues fíjate, Javi, yo creo que no, yo creo que deberían entrar si se lo merecen, pero tampoco por ley.
Hombre, claro, por ley quiero decir... Hombre, claro,
por ley, si se lo gana la ley, ¿no quieres decir?
Eso es, por la ley que ellos llevan ganando durante varios años.
No, hombre, por eso me parece bien que ese premio a esos dos años lidiando buenos encierros en Madrid. Y sobre todo por una cosa que no me gustó cuando en una novillada que lidió aquí hace años, de una especie de leyenda negra,
sí,
con una novillada que es verdad que tuvo tres novillos complicados en plena feria de San Isidro, pero los tres primeros, yo me acuerdo, que tuvieron posibilidades, fueron toros muy encastados, o novillos muy encastados, pero bueno, que aquello también hay casta de la buena, ¿no? En todas las ganaderías.
Hombre, pero eso fue el fallo de los novilleros que
pusieron a quien no debía.
Pues yo espero mucho también de Miura.
¿De Miura?
Sí. Miura me apetece, o sea, era de esta tarde, pero Miura también.
Y además con Rafaelillo. Sí,
es que son
con Rafaelillo y, hombre, Javier Castaño, ¿no? Yo creo que también es el momento que. Esas emociones, Javier, que decía. Con cariño, pues, no, y también Pérez Mota, yo creo que.
Sí, es un cartel bonito, fíjate.
Sí,
es un cartel
yo creo
bonito.
Que se ha quedado un cartel ahí y mira, para cerrar la feria, sí. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Y bueno, y hablando de emociones y de catetismo, pues yo que soy un cateto, apuesto por Cuadri.
Y ahí lo que te íbamos a preguntar, ¿cómo viene? Tú lo habrás visto, bueno, ¿cómo viene la corrida?
Viene un corrión de todo, una corrida de Madrid y de Cuadri. Como dice Fernando y Javier, una corrida de Madrid es que ya va mandando los últimos años. Él hace apuestas, que esta mañana la hemos tenido en Cope Huelva, hablándonos. Él hace apuestas por tres toros, pero dice, me equivocaré seguro. Tener al ojo al 26, al 22 y al 8, pero dice, después me equivocaré, seguro saldrá otro. Y dice, yo ojalá que me equivoque y salen tres. Pero yo este día también tengo muchas ganas de ver a Rubén Pinar.
Sí, me han hablado muy bien de él, ¿eh?
Y es de los toreros que además coincide mucha gente. Cuando está en un anime de gente en el campo... De
y además que diversa, se echan falta desde hace tiempo, sí, ¿eh? Fue uno de los toreros que tuvo también su época ahí.
Juntaba muchísimo Rubén Pinar, sí, muchísimo.
Y es verdad que se le echa muy en falta.
Y en este final de feria hay otro nombre que a mí me apetece ver, que es José Taveale.
A mí también.
Pero fíjate, nos estamos mirando ahora Pinar y yo, y el cartel, hay que ver... Sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero
a mí ese cartel tú sabes que no me lo puedes tocar. Que tú sabes quién hay ahí.
Sí, pero, no sé, a mí este año el cartel de Victorino me deja un poco frío.
Sí, no es el cartel más apetecible para una corrida de Victorino, es verdad. Pero a mí, de los tres del cartel, sin menospreciar a nadie, el que más me apetece es Uceda
Leal. Sí, yo también, ¿eh?
Y hay mucha gente que confía en la corrida de Victorino, por cierto, que llevan desde la primera semana diciendo, hay que esperar a Victorino, tal, para ver una corrida completa.
Yo estoy deseando que salga un Victorino y estoy deseando volver a ver a Aicid. En su mejor momento.
Ay, sí, pero ¿y cuánto tiempo?
Bueno, ya lo sé, pero yo también tengo mis emociones.
Cada uno se emociona con lo que quiere. Y eso está bueno, claro. Y yo de los que nunca he perdido la fe. Pero es verdad que Uceda Leal creo que es un torero sin poetas, sin periodistas, sin blogueros y sin matadores viejos que digan que es el mejor torea. Si no estaría haciendo y estaría quizás apoderado por la FIF, ¿eh? Estamos hablando de un torero que yo de verdad creo que no sé por qué. En las últimas ocasiones, es verdad que no ha triunfado, pero nunca ha estado mal. Y creo que
a Uceda Leal yo creo que le pesa un poco los parones de toreo, ¿eh? Porque se le nota mucho cuando, por ejemplo, le salió Costa Sol de Manolo González, y Uceda Leal, el pobre, vamos, a ver, entiendo también bien que yo cuando hago pobre, no es un torero, no tiene por qué mirarle de esa manera, ¿no? Pero quiero decir que se le notaba muchos tiempos entre pase y pase, perdía muchos pasos, eso será el que no está de la cara al toro todos los días, pues hombre, sabemos que es una circunstancia. Bueno. Y por supuesto, yo también le digo, Javier, que yo he puesto Cuadri, no es que aportar, es que es una de las puestas seguras de todos los
años. Eso ya lo apuntaste al principio de feria. Bueno, pues que lo bonito de esto es que nos queda una semana todavía de feria, que hay muchos nombres de ganaderías, de toreros, y que bueno, que habrá que disfrutarlo y habrá que analizarlo la próxima semana aquí.
Y fíjate, insisto, perdona, que de la que menos hemos hablado ha sido de la Beneficencia.
De la Beneficencia.
No tengas tantos talibanes.
Bueno, oye, ahí está, es un cartel también, hombre, bonito, ¿no? Porque es Manzanares, es Alberto López Simón y es esa última bala de Castella. Bueno, pues oye, también ese contrapunto a esa semana llamada turista, a lo mejor quien moja la oreja luego es Victoriano del Río.
A lo mejor llega a Castella como Morante en Sevilla y oye...
Efectivamente.
Os calla la boca a todos.
No,
o Manzanares, que en los últimos años en Madrid se me ha cortado su oreja, ¿eh? Con mucha gente a la contra y con mucho a la contra y un torero que parece que encaja mal en Madrid, pero siempre ha tocado pelo, ¿eh?
Bueno, pues oye, las espadas en todo lo alto. Así que vamos a ver qué ocurre en las ventas. Desde Cope Huelva, Javier García Vaquero, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y desde nuestro buen amigo José Vega, también a ti, un fuerte abrazo, José.
Un fuerte abrazo a todos.
Vaya bien, José.
Bueno, y nosotros aquí seguimos al pie del cañón, Pilar, última semana y en Cope Madrid por internet, final, ¿no? Esas tertulias, ¿no? De la Feria de San Isidro.
De una a una y media, asisto todos los días.
999 de la Onda Media en Madrid y todos los que seáis de fuera de Madrid, ya sabéis que en nuestra web, en cope.es/toros, tenéis el enlace todos los días a partir de las 12:30 para poder escucharlo y en nuestro Twitter, en @alberocope, que por las mañanas, a eso de las 11 de la mañana, en Herrera en Cope, también lo que pasó en el día anterior en la Plaza de Toros de las Ventas, con Carlos Herrera, por la noche en La Linterna, la primera crónica del festejo con Juan Pablo Colmenarejo, y en cope.es ya sabéis que durante todo el día
continuamente.
Ahí continuamente. Bueno, pues última semana de feria, a pasarlo bien y lo contaremos la semana que viene. ¿Te parece? Pilar,
perfecto,
muchas gracias.
Perfecto, a ti, gracias.
Javi, también a ti. Hasta la semana que viene.
Y
a todos vosotros, ya sabéis, en cope.es volvemos aquí en El Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!